Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
El coronavirus se propaga, aunque desde Sanidad aseguran que en algunas comunidades la curva de contagios ya está descendiendo. En cualquier caso, a nivel nacional la incidencia acumulada ha aumentado 22 puntos con respecto al viernes y ya se sitúa en los 700. Además, la situación en los hospitales sigue empeorando y se han notificado 47 muertos en este fin de semana. En unos minutos vamos a abrir el archivo de La Linterna. Recuperaremos uno de nuestros temas del día hoy para recordar el trabajo de los sanitarios. Pero antes nos vamos a ir hasta Cataluña. Esta misma tarde los bomberos han estabilizado el incendio que se iniciaba el sábado en Santa Coloma de Queralt, en Tarragona, y que afecta a unas 1.700 hectáreas. Y vamos a saludar a esta hora al teniente coronel Javier Moreno, jefe de sección de planes del Estado Mayor de la Unidad Militar de Emergencias. Teniente coronel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ¿qué datos de última hora nos puede aportar?
Bueno, pues del incendio de Santa Coloma de Queralt en Tarragona, pues que hemos empezado ya lo que es la desactivación de la unidad, puesto que así lo ha requerido la Comunidad Autónoma de Cataluña a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, puesto que ya nuestras funciones habían finalizado, porque tal y como usted ha mencionado antes, pues el incendio ya se ha dado por perimetrado y estabilizado.
¿Cuántos efectivos de la UME han participado?
Pues en este incendio en concreto hemos llegado a participar hasta un total de 230 militares y unos 70 vehículos, contando con los hidroaviones del 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas, dos helicópteros con sus respectivos helibaldes y bueno, pues ya pues las típicas máquinas empujadoras que hacen los cortafuegos y las propias secciones de intervención que son los que atacan directamente al fuego, ¿no?
En este caso la terminología es importante. No sé si podemos hablar del fuego estabilizado, controlado, perimetrado. ¿Cuál es en este momento la situación?
Bueno, pues eso es una terminología, bueno, se usa a nivel nacional por todas las comunidades autónomas y es la misma, pero es el director de la extinción el...
Tenemos algún pequeño problema en la comunicación. Teniente coronel, ¿me escucha?
Sí,
hemos tenido ahí unos segunditos en los que no le hemos entendido. Le habíamos perdido.
Decía que la terminología de la que hablamos es una terminología pues que es común a todas las comunidades autónomas. Y es el propio director de extinción el que en cada momento va decretando pues en qué situación se encuentra el incendio, ¿no? Y pues inicialmente se da por perimetrado cuando ya el incendio, sabemos que aunque evolucione no va a salir del perímetro en el que han estado trabajando pues todas las unidades, ¿no? Y en este momento pues creo que el incendio sí que está totalmente perimetrado, es decir, aunque evolucione pues no debería salirse de esos trabajos que han ido haciendo durante los días pues todas las unidades, ¿no?, que han participado.
Don Javier, no es el único foco, ¿no?, en el que están participando los efectivos de la UME en estos últimos días.
No, la verdad es que esta semana es, aunque la campaña de incendios forestales en toda España empieza el 15 de junio, ha sido esta semana cuando de verdad pues ha tenido para nosotros, para la UME, una intensidad pues más especial, ¿no? Hemos estado pues en un incendio, empezamos ya el fin de semana pasado en Autol, que es en La Rioja, y esta semana pues los hemos tenido en Graus, en Huesca, y este fin de semana el que estamos hablando es Santa Coloma de Queralt y uno también pues bastante importante en Lietos, en la provincia de Albacete.
¿Y este último cómo está?
Bien, este también fuimos desactivados en el día de ayer, el incendio está estabilizado y muy bien. Este incendio pues les queda trabajo todavía a la comunidad autónoma, es lo que suele pasar. Estos incendios, hasta que se dan por extinguidos, pues pueden pasar pues semanas incluso, ¿no? Extinguidos que ya no queda ni un foco caliente ni se va a reproducir nada, ¿no? Con unas condiciones meteorológicas pues desfavorables. Y este incendio, como digo, de Lieto, pues estaba en este momento, bueno, estaba ya por controlado y faltaba por darlo por extinguido.
Imagino que las condiciones meteorológicas, bueno, son determinantes a la hora de luchar contra el fuego. En el de Santa Coloma de Queralt, si no me equivoco, la ayuda ha ayudado un poquito, ¿no?
La lluvia siempre ayuda. La lluvia y la humedad ha sido muy favorable. Pero fíjese, en estos dos incendios que hablamos, tanto el de Albacete como este de Tarragona, el motor del incendio ha sido el viento. O sea, esa meteorología, pues un viento seco, muy cálido y muy fuerte, y sobre todo que no es muy homogéneo, que en cada momento sopla en una dirección diferente, pues es lo que ha condicionado muchísimo pues las estrategias y las tácticas de los directores de extinción. Pero sí, sin duda, pues la lluvia y la humedad de las últimas horas en Tarragona, pues ayudan también, por supuesto.
Teniente coronel Javier Moreno, jefe de sección de planes del Estado Mayor de la UME, como siempre, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en La Linterna y enhorabuena por el trabajo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un placer. Gracias.
Y ahora sí, con la presión hospitalaria aumentando, nosotros abrimos el archivo de La Linterna y recordamos cómo han sufrido nuestros sanitarios estos últimos meses.
La otra pandemia, mucho más silenciosa y que ha provocado que uno de cada tres sanitarios caigan en depresión. Su día a día se hace cada vez más complicado, por eso hoy nos queremos preguntar ¿cómo están los que luchan, siguen luchando en primera línea contra la COVID?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, te voy a enseñar cómo es un día a día, uno de tantos en la vida de aquellos que se enfrentan al virus en primera línea. Te presento a Agustín. Es enfermero asistencial en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Tiene 47 años, lleva los últimos 17 años en el turno de noche, por eso cuando son las 8 de la tarde, todos los días suena la alarma. Se despierta después de una siesta que le ayuda a comenzar su turno con energía. Le quedan 12 horas de trabajo intenso. Es fundamental distribuirse bien todos los tramos del día.
Salimos a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces normalmente pues llegas a casa, te duchas, desayunas y lo que intentamos es no dormir mucho durante el día porque si no luego la noche que no nos toca trabajar, pues la verdad es que estás con insomnio. Entonces pues yo suelo dormir hasta la 1, 1:30 más o menos, me levanto y ya hago mi vida normal, ¿no? Y luego esa noche pues intento dormir mis horitas y siempre es importante antes de ir a trabajar el día siguiente dormir un poquito por la tarde, un ratito de siesta, ¿no?
Organización. Antes de comenzar, come algo, poca cosa y pone rumbo al hospital. Vive cerca, tan solo dos paradas separan su casa del Gregorio Marañón, pero el miedo al contagio ha hecho que ya no coja el autobús. Son las 9 de la noche y en estos días le toca caminar sobre la nieve y el hielo para llegar al trabajo. Habitualmente llega con unos 15 minutos de margen. Tiempo suficiente para equiparse con guantes, mascarillas, todos los equipos de protección. Un ritual minucioso que le ha permitido que en estos meses no se haya contagiado. Una vez equipado, completo, ya está preparado para enfrentarse al virus.
Yo suelo entrar por la puerta a 10 menos cuarto, más o menos, para que me dé tiempo a cambiarme y a coger el parte. El parte es el intercambio de información que tenemos entre los compañeros de la tarde y de la noche. Normalmente, 10 menos 5 por ahí estoy a pie de cama y a partir de ahí, pues bueno, pues un poco la demanda que requiera el paciente, pero nosotros más o menos protocolizado tenemos una analítica a las 11, ponemos medicación normalmente en horas pares, que son las 12, las 4, las 6, las 8, y a partir de ahí pues hacemos cuidados con estos pacientes.
Pacientes ingresados por COVID y que en las últimas semanas se han multiplicado. La mayoría son personas mayores, pero también hay jóvenes que se encuentran en una situación muy delicada y que necesitan una atención total.
Son pacientes muy dependientes que requieren mucho estancia a pie de cama porque están muy inestables hemodinámicamente, es decir, les sube la baja mucho la tensión, la frecuencia, hacen arritmias, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Bueno, al principio les poníamos los fármacos estos que se administraban para la malaria y les provocaban arritmias, les falta oxígeno en la sangre en muchas ocasiones y eso requiere actuar dentro de la habitación. Sabes que los ponemos en decúbito prono, los ponemos boca abajo porque hemos aprendido que se oxigena muchísimo más y eso requiere muchísima dedicación por parte nuestra.
Los pasillos quedan libres, limpios del virus, mientras el peligro se corre en las habitaciones. Hay que estar pendientes de los respiradores y cada una de las máquinas que ofrecen datos de cómo está el paciente. Agustín reconoce que antes de la pandemia se trataba con varios compañeros a cada paciente, pero la llegada del virus ha provocado que todo cambie se reorganice para optimizar recursos.
Intentamos, lo que se dice, agrupar todos nuestros cuidados para realizarlos de forma mucho más efectiva, mientras que mi compañero está fuera, porque muchas veces estás dentro de la habitación y necesitas algo, con lo cual siempre necesitas un apoyo ahí fuera, ¿no? A veces es la compañera, la enfermera, o a veces es el auxiliar de enfermería un poco. Entonces, en eso sí que ha cambiado un poco nuestro tipo de trabajo. Trabajamos más de forma individual. Intentamos optimizar mucho.
Son las 2 de la mañana y en la unidad donde trabaja Agustín es el momento para picar algo y tomarse un café. Todo se hace en pequeños grupos, vigilando en todo momento la situación de cada paciente, claro.
Intentamos hacer una cenita, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos turnamos para que estén más o menos 6 en el cuartito, pues en 3-4 turnos a lo de la noche, y si podemos, pues nos tomamos algún café, si está la cosa tranquila, sales 5 minutillos, pero digo, si te imaginas la unidad, que es el estar donde nos relajamos, el vestuario, todo lo tenemos dentro de la unidad, ¿sabes? Con lo cual, muchas veces, si estás cenando, estás tomándote un café en ese estar y sucede alguna urgencia, tú puedes salir, ¿sabes? Estás dentro de la habitación.
Pasan las horas en una UCI en la que Agustín ha visto de todo durante estos meses. Son momentos e imágenes que le van a marcar, seguro, el resto de su vida.
Tuve compañeros ingresados que salieron. Por desgracia, tuve un compañero médico que falleció allí, que fue tremendo, porque no era de nuestra especialidad, pero le conocía, ¿no? Y luego, pues, gente de todo tipo, desde gente mayor, pues, que ha fallecido y se ha quedado allí hasta que han venido a recogerles. Gente que se ha muerto sola, gente... ahí hay imágenes, pero que se han quedado muy grabadas y que nunca se van a olvidar.
Son las 8 de la mañana, Agustín vuelve a casa. Son meses muy duros en los que reconoce que nunca ha estado tan agotado como ahora. Lleva meses sin ver a sus padres, tampoco queda con sus amigos. Lo único que hace es comentar resignado los partidos del Madrid.
Yo soy una persona que me gustaba mucho salir con amigos y tal, pues hace nada, tomar una cañita y tal, y me he vuelto antisocial. O sea, solo salgo exclusivamente a hacer la compra, que yo además tengo la posibilidad de hacerla entre semana por la mañana, que hay menos gente. Y hago un poquito de deporte todos los días, porque es la forma de desestresarse. Y el resto me he vuelto, ya digo, antisocial. Ni, fíjate, a mí me gusta mucho el fútbol y antes lo veía con los amigos en casa o tal, nada. Ya nada, nos comentamos los partidos por WhatsApp.
No te preocupes, Agustín, está el Madrid como para comentar. En fin, así es el día a día de nuestro enfermero, uno de esos sanitarios que junto a muchos luchan sin descanso para frenar una nueva ola de contagios. Detrás de cada médico, de cada enfermera, de cada sanitario, hay una persona con nombre y apellidos que tienen hijos, padres, familia, amigos a los que no ven desde hace meses, ¿eh? A todo ello hay que sumar cada día, ¿eh? Una de las situaciones más duras que se pueden vivir y que supone un desgaste mental brutal. Muchos de estos sanitarios piden ayuda psicológica para poder afrontar esa tercera ola. Para hablar del aumento de trastornos entre los sanitarios, hemos llamado a Jesús Linares. Es jefe de sala del dispositivo de atención psicológica del Ministerio de Sanidad. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿exactamente qué es esto, Jesús? ¿Dispositivo de atención psicológica del Ministerio? ¿Esto ya existía? ¿En qué consiste?
No, ha habido varios dispositivos que se han instalado en diferentes zonas de la geografía española a través de los colegios oficiales de psicología, y este en concreto se generó a través del Consejo Nacional de la Psicología y contratado por el Ministerio de Sanidad. Eran dispositivos de emergencia, dada la emergencia sanitaria, para que diferentes sectores de la población, incluidas en este caso había un teléfono específico para sanitarios, pudieran tener esta atención que de manera habitual ahora mismo, pues lógicamente no podían tener, ¿no? La salud mental en este país sabemos que está un poco relegada en segundo plano y con esta situación se disparaban las necesidades y no había quien nos pudiera atender.
Claro. El mero hecho de la creación de este dispositivo es la confirmación de que está aumentando el porcentaje de problemas de manera importante, ¿no, Jesús?
Sí, entre los diferentes dispositivos llegábamos días que hacíamos más de 1,000 atenciones diarias.
¡Jo! 1,000 diarias, madre mía. Oye, ¿qué tipo de problemas? Ya sé que cada persona, y más en problemas mentales o psicológicos, es un mundo, pero si tuvieras que hacer un esquema, ¿qué tipo de problemas son con los que te encuentras en ese dispositivo?
Uf, bueno, es difícil resumirlo, ¿no?
Ya.
Va a depender un poco también del momento vital en que nos encontremos. Digamos que esto ha tenido diferentes fases, ¿no? En esa primera fase de irrupción del virus, estábamos hablando de una situación en la cual no conocíamos, ¿no? Íbamos un poco, como pollo sin cabeza, se puede decir. Y en esa primera fase primaba la supervivencia, ¿no? No podían plantearse flaquear, por así decirlo, ¿no? Era un momento en el que se rompen todos estos pensamientos mágicos con los que el ser humano vive, ¿no? Que estamos invulnerables, que nuestras acciones influyen realmente en el medio, es decir, que no controlamos el medio, llega un virus y nos dice que no, que podemos morir, da igual que seamos mayores, que seamos jóvenes, que no controlamos el medio, es decir, no tenemos vacuna y tenemos que, un poco, en ese momento de supervivencia, ¿no? Uh-huh. Entramos en esa situación de un sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, a esta situación tenemos que tener en cuenta que los sanitarios se les suman los problemas de una población normal. Quiero decir, no nos olvidemos que los sanitarios son personas normales, somos personas normales, que también tenemos nuestros problemas, que tenemos parejas que nos han puesto en ERTE, que tenemos situaciones complejas que en mitad de una pandemia nos estamos mudando. Entonces, ¿qué ocurre? Que a esto se le suman los factores de riesgo que ya de per se tenían en los propios hospitales, pues esa situación asistencial desbordada, falta de materiales y todo esto. Entonces, ¿qué ocurre con todas estas personas? Que va a depender un poco del contexto hospitalario en el que estén concretamente y de su historia de vida, de los apoyos que tengan, etcétera, y van a presentar unas u otras sintomatología, ¿no? Uh-huh. Tenemos de todo. Perdón.
No, dime, ¿tenéis de todo? ¿Ibas a enumerar?
Sí, iba a enumerar, tenemos de todo, pues muy habitual la sintomatología depresiva, sobre todo centrada en la anhedonia, en el no poder disfrutar, estabas escuchando al compañero, no poder disfrutar ni de lo que antes podías disfrutar,
claro.
En este aislamiento social que también comentaba el compañero, en este miedo de contagiar a los tuyos, ¿no? A tus amigos, a tus familiares. También problemas y alteraciones en el sueño, lógicamente, alteraciones en la alimentación. Y cuando al ser humano nos toca la alimentación, el sueño, se empiezan a generar problemas mayores.
Uh-huh. ¿Vosotros sois, permíteme la expresión,
sí,
los que cuidáis al cuidador?
Bueno, intentamos. Claro. y creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Yo todo este tiempo he pensado que, bueno, lo que no gastemos ahora en prevención y en promoción de la salud para los profesionales sanitarios lo vamos a pagar después en problemas de salud mental, en abandonos de la profesión, que ya me he encontrado con muchos, ¿no?
Y sí, esto... lo que nos faltaba como usuarios y pacientes, como sociedad, uh-huh, lo que nos faltaba.
Sí, además es que creo que no hay suficiente, no se le está dando suficiente difusión a esto, ¿no? Y esto no se soluciona con psicofármacos, que pueden ser, bueno, para solucionar un problema puntual de no puedo dormir hoy o tengo ansiedad y tengo que ir a trabajar y me tomo un ansiolítico o me tomo un hipnótico para dormir, que está fenomenal. Pero aún ha aumentado, ¿no? La venta de los psicofármacos vertiginosamente. Bueno, ya estamos en plan en primera línea en Europa, en algo teníamos que ser los primeros. Y los profesionales sanitarios necesitan un acompañamiento, ¿no? Una protección de su salud mental real con terapia, con trabajo. Porque si no cuidamos a los que cuidan, no sé quién nos va a cuidar mañana.
Y una última cuestión, Jesús. Tú eres de formación, tú eres psicólogo.
Uh-huh.
¿Esto se estudia en la facultad, esta pasada que estamos viviendo?
Bueno, ahora en este momento me consta, yo soy profesor en la Universidad Europea de Madrid y aparte de otras cuestiones, ¿no? Como comentabas al principio, y por supuesto tratamos de, creo que es muy importante traer la universidad a la clínica real, ¿no? Entonces intentamos los profesores poner ejemplos y poner casos prácticos de lo que está sucediendo en el día a día. Claro. Y ahora mismo la psicología de las emergencias es algo que está en boca de todos. Y que se le está dando un poco la relevancia que tiene, ¿no?
Bueno, pues para eso estamos. Jesús Linares, jefe de sala del dispositivo de atención psicológica, en este caso, montado en el Ministerio de Sanidad. Gracias, psicólogo. Buenas noches y suerte.
Gracias. Hasta luego.
Adiós, Jesús. Los datos sobre las consecuencias mentales del coronavirus son preocupantes, mucho. Casi la mitad de los profesionales sanitarios de España han presentado un riesgo alto de trastorno mental después de trabajar en primera línea. Además, un 3% incluso han llegado a pensar en el suicidio. Cifras que se recogen en dos estudios realizados por investigadores del Hospital del Mar, en Barcelona. Su autor principal es el doctor Jordi Alonso. Jordi, doctor, buenas noches.
Buenas noches. Mira, no puede estar Jordi, pero yo soy Víctor Pérez, que soy otro de las personas que han estado en el trabajo, que es un trabajo que, aunque lo hayan liderado Jordi Alonso desde el Hospital del Mar, ha incluido a un montón de gente. Hay 18 centros
Seguro.
A nivel estatal trabajando, ¿sabes?
Nada, pues Víctor, gracias en cualquier caso por atendernos. Tanto monta tanto en este caso.
Sí,
gracias, doctor. Víctor, ¿qué trastornos, presentan? ¿Qué trastornos podéis presentar?
Sí, podemos presentar, es la palabra, para ser exacto. Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que es un estudio hecho con encuestas de forma anónima a 9.000 personas que han estado en contacto de una forma u otra con enfermos COVID, con lo cual lo que hablamos es de personas en riesgo, no de trastornos en sí, porque esto no hemos hecho un diagnóstico de esas 9.000 personas. Pero, como es sabido, y siempre que hay una situación de crisis así, pues son los sospechosos habituales, básicamente la ansiedad y el insomnio, la sintomatología depresiva, los síntomas relacionados con el estrés postraumático y todo lo que tiene que ver con el abuso de tóxicos, sobre todo el abuso al alcohol, es lo que llama la atención y es lo que la encuesta pues sale como más llamativo, ¿no? Mm-hmm.
El problema, digo yo, desde el punto de vista del tratamiento, es que tú puedes atacar ese problema, pero a las 4 o 5 horas esa persona tiene que volver otra vez a la trinchera.
Sí. Sí, lo que decía el compañero era bien cierto, ¿no? Estos profesionales, además, en la situación en que estamos ahora, no nos podemos permitir el lujo de que cojan bajas o de que cojan una enfermedad y que no puedan estar allí cuidando a los que más los necesitan, que no son los enfermos COVID, con lo cual, bueno, pues lo que destaca este trabajo y lo que Jesús decía, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para intentar prevenir que estos profesionales acaben con enfermedades mentales o con abandonos de la profesión. Porque muchas veces la gente se quema, porque además son profesionales con una alta motivación, altísima motivación, a los cuales les cuesta, por desgracia, reconocer que están mal y les cuesta muchísimo pedir ayuda. Entonces, claro, lo que hay que hacer es intentar por todos los medios que cuando alguien esté mal, pues pida ayuda y se le pueda ayudar.
Claro, porque estar mal mentalmente es una enfermedad.
Estar mal mentalmente es una enfermedad. No siempre es una enfermedad.
Ya.
La mayoría de esos profesionales sale de esta situación gracias a su capacidad, su resiliencia, la red social y la familia. No necesita un tratamiento en la mayoría de los casos, ¿no? Pero sí que hay un porcentaje de personas que van a acabar haciendo una enfermedad mental y si no las tratamos, la detectamos rápido y la tratamos, ya sea con psicoterapia o con fármacos si lo necesitan, pues la realidad es que esto se cronifica, acaban siendo personas que no pueden trabajar y realmente acaban fatal en muchos casos.
Seguro. Oye, te voy a pedir, Víctor, que hagas de periodista un ratito.
Se me da mejor hacer de psiquiatra, ¿eh?
Ya, a mí también, hacer de periodista, anda que no es difícil lo tuyo. Digo, si tuvieras que poner un titular a un estudio tan complejo con 9.000 personas de toda España, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Mira, lo que más me ha llamado la atención, sin ninguna duda, ese 45% de personas en riesgo. Y lo que más me da es que es casi la mitad. Y lo que más miedo me da es que esto, en estos momentos, nos preocupa mucho más que nos ocupa. Quiero decir, que estos profesionales no están viniendo a pedir ayuda.
Ya.
O sea, nos cuesta muchísimo por el estigma de la psiquiatría, de la salud mental, la gente no quiere ir. No nos gusta ir al psiquiatra.
Sí, es que en parte...
Lo entiendo perfectamente.
Sí, no, yo lo entiendo desde el punto de vista de la sociedad normal y corriente, a mí, si me pasara, pero claro, es que para ellos, en cierto sentido, yo me imagino que debe ser como un cierto fracaso de esa supervocación que tienen, ¿no?
Claro, es que cuando visitas a estos profesionales que acaban llegando, es más un sentimiento de culpa, porque ellos están ahí para salvar vidas y estar mal y tener la sensación de que no van a poder hacer lo que tienen que hacer y lo que ellos piensan que tienen que hacer, ellos lo viven fatal, pero fatal. Entonces, claro, hay que hacer un trabajo muchas veces de dar criterios de calidad, decir, oye, después de lo que has pasado, estar ahí en primera línea con esos turnos tan terribles y con los miedos que hemos pasado todos, hay gente que hace crack, se rompe, y esas personas lo que tenemos que hacer es poner los medios lo más rápidamente posible, lo más eficazmente posible, para que esas personas,
claro,
no sigan con ese nivel de sufrimiento.
Y una última cuestión, Víctor. Se lo he preguntado en parte antes a Jesús Linares, el psicólogo. Tú eres psiquiatra.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo la psiquiatría? No en este puesto, en general.
35 años.
35 años. ¿Alguna vez te habías enfrentado a esta locura?
No, yo pienso que, bueno, desde luego mi generación, ya soy mayorcito, nunca hemos tenido que luchar con las situaciones. Es una cosa que nos han enfrentado a una situación para la que no estamos preparados, y así nos ha ido. Se ha luchado y está luchándose muchísimo. El problema es que esta crisis, nos habíamos enfrentado a grandes crisis, y tenemos claro cómo se responde a una crisis y cómo la sociedad aguanta. El problema es que aquí estábamos sin salir de la primera cuando vino la segunda, y no salimos de la segunda ola cuando vino la tercera. Los profesionales en estos momentos están muy, muy cansados, y reaccionar a estas situaciones cada vez cuesta más. Y eso hay que tenerlo en cuenta, es una realidad, y mirar a otro sitio no va a servir de nada.
Totalmente. Doctor Víctor Pérez, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital del Mar y uno de los coautores de ese estudio sobre la influencia en la salud mental del personal sanitario. Gracias por la consulta, Víctor. Lo que necesitéis para empujar un poquito, si podemos, para eso estamos. Gracias y suerte,
entre
doctor.
Entre todos saldremos de esta historia.
Hombre, vamos, peor lo pasaron nuestros padres y nuestros abuelos.
Exactamente.
Víctor, mucha suerte y gracias.
A ti. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao. Hoy hemos hablado de los efectos psicológicos y mentales que está provocando la pandemia en muchos sanitarios. Fíjate, casi el 45% corre riesgo en su salud mental, ¿eh? Tela. Un peligro invisible que sigue mermando a los que luchan en primera línea contra el virus, justo cuando estamos en plena tercera ola.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En nuestra clase de economía vamos a hablar del famoso pasaporte COVID. Este fin de semana Galicia ha sido la primera comunidad en exigir el certificado de la pauta completa de vacunación. Será necesario para poder entrar en locales de hostelería en aquellos municipios con mayor incidencia de casos de coronavirus. Galicia empezó a exigirlo el sábado, pero no es la única, porque hoy mismo Canarias ha implementado la misma medida, aunque ampliándola a recintos deportivos y culturales cerrados. Freddy es gerente del restaurante Casa Corujo en Granadilla de Abona, en Tenerife, donde ahora mismo están en nivel de alerta 4, el más alto de las islas. Nos contaba que esto del certificado COVID a veces les pone en situaciones complicadas.
La gente va un poco por libre, ¿no? Está, y cansa un poco el que tenés siempre los hoteleros que si pedís la documentación cuando se pidió al principio para entrar había que apuntar el nombre de DNI y todo el tinglado este, que mucha gente se enfada con nosotros. Ahora con el certificado COVID también hay que pedirlo. Es un medio jaleo, un medio marrón.
No es la única noticia económica del día. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, adelantaba que el Gobierno pretende aprobar mañana un nuevo techo de gasto. Quieren que España tenga unos nuevos presupuestos generales aún más expansivos que los de este año, que ya fueron en su momento los más cuantiosos de la historia. Pero también ha anunciado otro asunto. El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de mañana una oferta de empleo público de más de 30.000 plazas, lo explicaba así Yolanda Díaz.
Vamos a aprobar la mayor convocatoria de ofertas públicas de empleo. Creo que es muy buena noticia para nuestro país y en ese sentido creo que después de recortes y recortes sucesivos en nuestras administraciones públicas, por fin vamos a ir restaurando, ¿no?, el daño que los gobiernos del Partido Popular han causado.
Esta oferta será la más elevada de su historia. De hecho, estaría por encima de la ofertada en los presupuestos generales del Estado de este año, que fue de más de 28.000 plazas. Es decir, que supone elevar la oferta un 8,5% y será especialmente intensiva en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Eso sí, a pesar de todo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, cree que la oferta seguiría siendo insuficiente y además ha recordado que hay un déficit estructural de plazas importante. Enseguida hablamos de la exigencia del pasaporte COVID en la hostelería. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Candela Dávila. Hola Candela, muy buenas noches.
Hola Mamen, buenas noches. Empezamos con un pequeño respiro para mañana. El precio de la luz bajará un 0,47%, pero eso sí, sigue cerca de los 100 euros por megavatio hora.
Este martes el precio de la electricidad en el mercado mayorista descenderá levemente con respecto a hoy hasta los 99 euros por megavatio hora. La franja más cara de mañana será entre las 9 y las 10 de la mañana y la más barata de 6 a 7 de la tarde.
El Tribunal de Cuentas archiva la investigación del rescate a Plus Ultra.
Consideran que la ayuda financiera recibida por la empresa es un préstamo ordinario y que no ha originado un perjuicio económico a los fondos públicos. Aunque eso sí, el tribunal podría cambiar de criterio si Plus Ultra no devuelve las ayudas en el tiempo acordado.
El gobierno prevé lanzar esta semana una ley que permitirá crear empresas con un euro.
Tienen previsto lanzar la llamada Ley de Creación y Crecimiento Empresarial. Su intención es llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros de mañana para iniciar su proceso de audiencia pública. Y el principal objetivo de la norma será hacer desaparecer obstáculos para la creación y viabilidad de las compañías.
El Ejecutivo pone en marcha una campaña para prevenir los golpes de calor en la agricultura y la construcción.
Contempla sanciones de hasta 820.000 euros. La Inspección de Trabajo intensificará la vigilancia en 137.000 empresas del sector de la construcción y de la agricultura y han tomado como ejemplo el caso del trabajador nicaragüense que murió el año pasado por un golpe de calor en Lorca.
La Comisión Europea expedienta a España por no incorporar la Directiva de Derechos de Autor.
Desde Bruselas han abierto hoy un procedimiento de infracción contra 23 países, entre ellos el nuestro. El error ha sido no incorporar a la legislación nacional la Directiva de Derechos de Autor antes de que concluyera el plazo y eso ocurrió el pasado 7 de junio. Gracias, Candela. Hasta luego.
A ti, mamen. Adiós.
Así viene la actualidad económica de hoy, de este lunes. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, mamen? Buenas noches.
Bueno, ¿qué noticias destacas hoy y por qué?
Pues mira, me voy a quedar con esas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ¿no? Uh-huh. Porque al final las medias verdades son las peores mentiras, ¿no? Efectivamente, en el año 2008, con Rodríguez Zapatero en el gobierno, España entra en una profundísima crisis en la que sí que se contratan empleados públicos. De hecho, hay algo que se llama el Plan E, en el que España literalmente tiró 5.000 millones de euros a la papelera. En el 2011, cuando llega Mariano Rajoy al gobierno con España prácticamente quebrada, no es que no se contrataran a más empleados públicos, es que simplemente se congelaron las plazas porque en España no había dinero para pagar, quiero recordar, en aquellos momentos prácticamente ni el desempleo. Y a mí me parece que una oferta pública de 50.000 empleados nuevos públicos en 2 años es una barbaridad, teniendo en cuenta que acabamos de pasar la crisis del coronavirus y que tenemos una deuda pública del 125% del Producto Interior Bruto. Uh-huh. Me parece tremendo. Y además me parece tremendo que se defienda con esa frivolidad.
O sea, que estaríamos engordando la administración.
Bueno, pero que no te quepa ninguna duda, pero no solo engordando la administración en el peor momento, es que todavía aquí no ha habido un solo informe de eficiencia del sector público en este país. ¿Pero cómo que el gobierno del Partido Popular no contrataba? El gobierno del Partido Popular se encontró con un país prácticamente en quiebra en el año 2011, en el que quiero recordar que tuvo que ser el propio presidente en aquel momento de Estados Unidos, Barack Obama, quien llamó al presidente Rodríguez Zapatero para que se congelaran las pensiones en España. Y estaba disparado el déficit público entonces. Bueno, pues ahora lo tenemos 10 puntos por encima, en el 125% del PIB. Entonces ya está, ¿no? Ya.
Con qué velocidad olvidamos las cosas, ¿eh? Cuando nos interesa.
Cuando nos interesa, eso claro. Es.
Bueno, vamos ya con nuestra clase de economía. Desde este sábado, en las zonas con más incidencia de casos en Galicia, han empezado a exigir el pasaporte COVID en locales de hostelería y este mismo lunes también lo piden en Canarias. La duda es si esto beneficia o no al sector, uno de los más golpeados precisamente por la pandemia y que en muchas ocasiones se ha sentido señalado. Héctor Cañete es el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, la medida está vigente de momento, por ahora, en los municipios con mayor incidencia. Eso quiere decir que es en los municipios en los que hay mayores restricciones. La pregunta es sencilla, ¿beneficia o todo lo contrario?
Bueno, la verdad es que los cierres nunca benefician y las restricciones nunca benefician. Pero en este caso lo que nos enfrentábamos era unos nivel ya de tasa de incidencia acumulada muy alto, en el que en las anteriores ocasiones que alcanzamos este nivel, lo que ocurrió fue que nos cerraron la hostelería, al igual que se cierra en el resto de España, y lo que acordamos con la Xunta de Galicia es que, en vez de cerrarnos, pues que le permitiese el acceso a los interiores, a los vacunados o a los que tuviesen un PCR y en las terrazas a todo el mundo. Con lo cual, evitamos ese cierre, no estamos en el mejor escenario, pero al menos estamos abiertos.
Uh-huh. En Canarias se va a pedir el pasaporte COVID en centros deportivos también y culturales, pero en Galicia de momento solamente en la hostelería. ¿Os sentís de nuevo señalados?
Bueno, desde luego, desde que empezó esta pandemia, la hostelería ha sido la gran perjudicada. Hemos sido criminalizados una y otra vez y además, bueno, creo que en estos momentos ya todo el mundo es consciente que en esta quinta ola la hostelería no ha sido culpable. Ya lo llevamos diciendo desde el principio, pero en esta quinta ola, pues por el motivo que es evidente, pues que ha ocurrido en verano con la gente joven de vacaciones, pues la transmisión no ha sido en la hostelería, pero una vez más, pues somos los grandes perjudicados. Y bueno, y respecto a que Canarias va en línea con Galicia, bueno, yo creo que es algo que va a ocurrir en toda Europa, que va a ocurrir en todo el mundo, que al final, bueno, pues la vacunación se va a imponer.
Bueno, de hecho, ese pasaporte ya lo están pidiendo también en Francia y en Italia. Quiero decir que nosotros vamos un poco siguiendo la estela, ¿no?, de los vecinos europeos.
Correcto, correcto. Es decir, esto es muy sencillo. Esto viene para quedarse. Francia ya se está imponiendo en todos los sitios y España no va a ser diferente. Esto es un modelo europeo. Y al final, pues aquellos que estén sin vacunar, pues van a tener problemas para acceder a los locales públicos en general, no solo a hostelerías.
Héctor, pero da cierta tranquilidad a todo el mundo, ¿no? Y si no tienes la vacuna, pues te haces una PCR y así hay más tranquilidad, no solo para vosotros, sino para el resto de vuestros clientes.
Exactamente. Al final lo que ocurre es que si los clientes se sienten confiados y se encuentren a gusto, pues bajan a la hostelería. Si tienen miedo, como ocurrió durante la pandemia, pues sobre todo la gente mayor desapareció de los establecimientos hosteleros y mucha todavía no ha vuelto, pero ahora poquito a poco, bueno, pues parece que vuelve esa confianza y van volviendo poco a poco. Y si solo se permite, pues, estar vacunados o con PCR, pues volverán a nuestros establecimientos y se reactivará la economía, que es lo que nos hace falta.
¿Y cómo crees que se lo va a tomar la clientela, al público, vuestros consumidores?
Se lo está tomando muy bien. De momento es cierto que solo están los niveles alto o muy alto, en los dos niveles máximos, pero la tendencia es que esto poco a poco se va a ir imponiendo, se va a ir quedando, se va a ir imponiendo en los demás niveles y al final, bueno, pues prácticamente según se vaya vacunando la gente joven, se va a pedir absolutamente en todos los sitios. Yo creo que esto viene para quedarse. Que no lo vea así de claro, creo que está confundido.
Pilar.
Bueno, y además es que lo estamos viendo también, por ejemplo, para viajar, ¿no? Ya con toda normalidad te bajas la aplicación y ahí tienes el código QR en donde aparece si estás vacunado o, en caso contrario, si tienes la PCR, ¿no? A mí me parece que efectivamente, incluso que vamos tarde, que probablemente si con PCR se hubiera tenido un QR hace algunos meses, algunas otras olas no hubieran afectado tanto al sector de la hostelería, ¿no, Héctor?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo lo he visto desde hace mucho tiempo en China, además viajo allí con cierta frecuencia. En China, desde el principio, pues ya fueron los primeros en poner mascarillas cuando aquí ya no sabíamos dónde andábamos. Y desde el principio, pues se pide un código QR que lo llevan en la pulsera y es lo que te permite acceso a los restaurantes. Y eso desde hace un año, desde el verano pasado ya ocurre así. Y bueno, pues hay que fijarse en los que van por delante, que son los que saben cómo tratar este virus, y al final eso se va a imponer en todas las cosas, en los viajes, en todo.
Héctor, hablamos del pasaporte COVID con ese código QR, pero también vale poder demostrar, ¿no?, que has pasado la enfermedad o incluso que tienes una PCR negativa. No sé cómo es el procedimiento, quiero decir, el camarero, el encargado, te atiende, te lo pide, si no lo tienes, no te deja entrar. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, pues de momento es un poco en pañales, porque no os voy a decir lo contrario. Mira, está un poco en pañales porque, bueno, pues en unos sitios te lo piden a la entrada, en otros cuando te sientan. En cada local es un poquito diferente, todavía estamos arrancando. La Xunta de Galicia nos ha facilitado un lector de QRs que te dice si el QR es válido la vacunación o no, que es suizo. Es decir, se ha cogido una app que es suiza, que funciona muy bien y estamos trabajando de momento con esa, mientras la Xunta no desarrolla la suya propia, pero bueno, ya te digo, estamos funcionando con una y pues un poco en pañales, pero bueno, al final se está funcionando.
¿Y la gente joven va con esa aplicación?
Pues mira, además hablo en primera persona porque yo tengo un establecimiento de hostelería.
Bueno, y tienes una voz joven, de jovencísimo también.
De gente muy joven y la gente al final pues están viniendo. El que no se queda en la terraza y los que se hacen los fines de semana, se hacen los PCRs, pues están viniendo para los interiores y se está llevando con cierta normalidad.
O sea, que hay que esperar todavía que la Xunta desarrolle su propia aplicación.
Correcto, la aplicación de la Xunta se llama PassCovid, todavía no está funcionando y estamos funcionando con una app suiza que funciona muy bien, lees el QR... y si es válido se pone verde y si es inválido pues se pone rojo. Es muy sencilla, muy sencilla de funcionamiento. Y de momento pues vamos tirando con eso.
Una última cuestión, Héctor. ¿No se puede discriminar a la población de esta manera?
Bueno, yo creo que estamos en una pandemia donde han muerto 80.000 personas, donde la hostelería lo hemos pasado muy mal, con muchísimos cierres, y yo creo que ya hemos visto de todo. Hablar de discriminaciones y hablar de cosas, yo no sé, ya no sé, ¿no? Es decir, la discriminación es que nos tengan cerrados y que estemos al punto de arruinarnos, que nuestros empleados estén en ERTE cobrando cantidades ridículas. Eso todo donde queda, ¿no? Uh-huh. Y los 80.000 muertos que se sepa, que ha sido terrorífico de nuestras familias, pues creo que esto no es una broma, y hablar de discriminaciones y cosas, pues para nosotros no tiene importancia. Salvar los negocios.
En todo caso, Héctor, discriminación podría ser si te obligan a vacunarte, pero si como opción te dan un PCR y tú te haces el PCR,
gratuito,
y sirve, pues gratuito. Ya está, no hay discriminación, ¿no?
Sí, además es gratuito, es decir, lo puedes hacer.
Es como
de
si
forma
te piden
gratuita.
Un billete de avión antes de subir a un avión, pues claro, bueno, es que tienes que tener un billete de avión, ¿no?
Es que además nos estamos jugando a la salud pública, ¿no? Creo que los hosteleros hemos hecho una demostración de generosidad, de esfuerzo, por el bien y por la salud común. Entonces, bueno, pues que ahora pidan PCR, si que a alguien le parezca mal, bueno, pero que no esté contento, que se quede en su casa. Yo creo que no hay para más.
Esperemos que no se queden muchos en su casa y que acudan a los locales, que es de lo que se trata, es de reactivar la economía y reactivar también a las familias y a los negocios familiares, sobre todo. Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de La Coruña, gracias por estar con nosotros estos minutitos aquí en La Linterna y muchísima suerte.
Muchas gracias, buen día.
Gracias.
Gracias a todos.
Y nos vamos al dato. Y vamos a terminar el repaso a la información económica con ese dato. Y el dato de hoy, Pilar, es 15,4%. ¿De qué?
Pues mira, mamen, los precios industriales que se han disparado en junio hasta el nivel más alto en 38 años, nada más y nada menos en tasa interanual. ¿Esto qué significa? Pues que se han disparado literalmente los precios de todas las materias primas, de todas, porque la recuperación está siendo al mismo tiempo y a nivel mundial. Hay productos como, por ejemplo, los palés, que uh-huh. te reirás, pero que son fundamentales en muchos sectores, por ejemplo, en logística, que se ha incrementado su precio en un 80%.
¿Y la consecuencia de ese incremento?
Bueno, pues la consecuencia de la subida de todas las materias primas unida a la entrada en vigor de nuevos impuestos, pues es la que estamos viendo, por ejemplo, en la electricidad, pero no solo, también en los precios de los cereales, del acero, del petróleo, de la madera. Las empresas, lejos de repercutir en el precio, están provisionando contra beneficios aquellos que pueden aguantar el tirón, lo que ya de por sí es una barbaridad y lo vamos a ver reflejado en los resultados de este 2021. Suben los precios, mamen, a la producción de aquellas empresas intensivas en energía, pero también, según el INE, la tasa de variación anual del índice general sin energía se incrementa 5 décimas en junio hasta el 7,5%. Se trata además de la tasa más alta desde julio de 1995. Algunos ni se acordarán.
Otros que se olvidan. Gracias.
¿Cómo han nacido?
Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Un besito. Hasta mañana.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Madrid es noticia y lo es. Para bien, es una decisión que podríamos clasificar de histórica. La UNESCO ha declarado al Paseo del Prado y al Retiro patrimonio mundial. La capital de España entra así en lo más alto de los lugares y entornos que el organismo dependiente de las Naciones Unidas considera de especial interés y valor histórico y cultural. Un salto adelante en la historia de una ciudad que quizás hasta hace poco miraba con demasiados complejos a otras grandes capitales europeas, pero que ahora se afianza como un gran centro cultural, artístico y medioambiental. Como cada lunes, toca clase de historia. Hoy te damos todo el contexto de la decisión de la UNESCO, la historia del paisaje de la luz. Hacemos una semana más historia con mayúsculas y para ello, como todos los lunes, me acompaña el profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, Emilio Sáenz Francés. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, como siempre un placer estar con vosotros.
Lo primero, Emilio, vamos a hablar de la categoría, ¿no? De la UNESCO y la categoría Patrimonio Mundial. ¿Esto qué significa exactamente?
Bueno, lo primero, la UNESCO. La UNESCO es un organismo que forma parte del paraguas de Naciones Unidas. Nace casi en paralelo dentro de ese paraguas en 1945 con la idea, todo lo que tiene que ver con Naciones Unidas es tiene que ver con la idea de la promoción de la paz y la lucha contra la conflictividad bélica. Pensemos que estamos justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y la UNESCO nace con el objetivo de utilizar la cultura, la ciencia, la educación como mecanismo para esa promoción de la paz. En los años 70, la UNESCO acuña esta categoría, Patrimonio de la Humanidad, hoy en día se utiliza más Patrimonio Mundial, que recoge los lugares del mundo, los hitos urbanos, arquitectónicos, medioambientales, de especial significación, de especial importancia, relevancia, que tienen que ser protegidos y que tienen que cumplir con unos estándares de calidad para mantener esa categoría de patrimonio, si lo quieres expresar así, inmaterial de todos los que habitamos en este planeta.
Oye, ¿cuáles son los orígenes de este entorno, de lo que se ha llamado el paisaje de la luz?
Bueno, mucha gente está hablando de, luego hablaremos de ello, de los Borbones, de la Ilustración, etcétera, pero nos tenemos que ir un poco más atrás. Es Felipe IV, de la mano del que era su valido, su ministro principal, el conde duque de Olivares, el que comienza en esa zona. Hoy en día solamente se conserva el casón del Buen Retiro, la construcción de un palacio, el Palacio del Buen Retiro, que como su propio nombre indica era pues un lugar que se quería que fuese de asueto para los monarcas españoles, un palacio del cual hoy en día se conserva muy poco por los avatares posteriores de la historia de España, pero el que fue el que dio en cierto sentido forma a gran parte de ese espacio, sobre todo a lo que hoy en día es el Parque del Retiro y a parte de la trama urbana. Con lo cual nos tendríamos que retrotraer a la Casa de Austria y a uno de sus monarcas más importantes, mal llamado uno de los Austrias menores, a Felipe IV, para el nacimiento de la importancia dentro de Madrid, en aquel entonces afueras de la Villa de Madrid, de este espacio ya muy vinculado a la idea de arte, de cultura. Pensemos que ahí estaban pensados para ser expuestos en ese palacio pues algunos de los grandes cuadros que en aquel momento estaba pintando, entre otros, el propio gigante Diego Velázquez.
Hablamos del origen en los Austrias, pero tú lo has citado también y lo has apuntado, los Borbones. ¿Qué peso tiene la Casa de los Borbones en su consolidación?
Bueno, los Borbones, que se convierten en el siglo XVIII en la dinastía reinante en España, y dentro de los Borbones, sobre todo, Carlos III, que no en vano ha pasado la historia como el mejor alcalde de Madrid, es el que le da la consolidación definitiva a esta zona. El parque del Palacio del Buen Retiro se abre al público. Carlos III, gran monarca ilustrado, pues es el que con Sabatini como gran arquitecto, pues pone las piedras pues de algunos de los hitos arquitectónicos más significativos de la zona, la Puerta de Alcalá, todo lo que tiene que ver pues con el observatorio astronómico, el jardín botánico y los cimientos de lo que después sus sucesores van a incoar, que va a ser el gran paseo museístico que es hoy en día el Paseo del Prado, con el Museo del Prado y años más tarde otros museos y otros hitos arquitectónicos que han ido jalonando ese gran espacio cívico, ese gran espacio ilustrado de civilización que es el entorno que ha recibido ese nombre de Paisaje de la Luz.
La Comunidad de Madrid ya tenía espacios reconocidos como Patrimonio Mundial, pero ¿por qué no la capital?
Cela dijo aquello de que Madrid era una mezcla de Kansas City y Navalcarnero. Ha habido siempre una especie de temor de Madrid de brillar con toda la fuerza que le permitía su historia. Madrid, Aranjuez, Alcalá de Henares, por solamente citar pues, el Monasterio del Escorial, algunos de los hitos que ya estaban en esta categoría. Y curiosamente no Madrid. Y sin embargo Madrid tiene, y lo ha demostrado de manera sobrada en las últimas décadas, muchísimos méritos para mirar de igual a igual a las grandes capitales europeas. Y uno de esos méritos, no el único, es este espacio descollante en el cual tenemos arte, cultura, tenemos zonas verdes de una solera, de una dimensión espectacular, que convierten pues a este paisaje de la luz en algo único en Europa y en el mundo, una especie de crisol en el que se encuentra la cultura, la arquitectura, el civismo y la preocupación por el medio ambiente, que hoy en día es algo tan importante.
Uh-huh. Oye, además de todo esto que hemos hablado, ¿hay otros hitos a destacar en este espacio del paisaje de la luz?
Bueno, podríamos dedicar el resto
del programa,
el verano,
¿no?
del programa y del verano,
y del verano.
De todo ello. Pero claro, yo estoy pensando en edificios tan señeros como el Banco de España, estoy pensando en todo lo que contiene el Parque del Retiro, que es mucho más que un parque, es el Estanque del Retiro, el Casón del Buen Retiro, estoy pensando en el Museo del Prado, que es una galaxia en sí mismo, acompañado por el Thyssen, por el Reina Sofía, la estación de Atocha, una de las más bellas estaciones de tren de Europa, y sobre todo tiene, lo he citado antes, algo que lo resume todo ello, que es un ideal de vida buena y de civilización. Y yo creo que eso es lo que yo destacaría, desde el Ateneo hasta el Círculo de Bellas Artes, hasta los paseos más recoletos, nunca palabra mejor utilizada, del Parque del Retiro, a los grandes museos, tenemos un ideal de cómo el mundo, tal y como yo lo veo, debería ser. Y como no sé quién lo ha dicho, si el alcalde o la presidenta de la comunidad, ya no hace falta decir eso, de Madrid al cielo, porque ya tenemos el cielo aterrizado en Madrid. Y me parece que está muy bien traído.
Qué suerte tenemos nosotros de estar en todo ese cogollo, porque la cadena COPE está...
No te quepa duda.
Vamos, estamos en una zona privilegiada.
No digo yo que no haya tenido algo que ver en esta decisión, hombre, pues que algo con tan señero en la historia de España y más allá, como la cadena COPE, forme ya parte. La cadena COPE ya es también pues patrimonio de la humanidad, patrimonio mundial.
Y brevemente, Emilio, como historiador, tu análisis, ¿cuál es el significado de esta decisión?
Mira, yo me quedo con lo que decía antes, Madrid. Madrid que ya lo hacía, pero ahora incluso con alas más galanas, pues que vuela alto en la historia de España, vuela alto en el presente de España y en el de Europa. Era un sinsentido que el tercer país con más monumentos reconocidos y más espacios reconocidos por la UNESCO no tuviese ninguno en su capital, siendo su capital una ciudad tan apasionante, descollante, brillante, activa como lo es Madrid. Con eso se ajusta Madrid a la realidad, ojalá lleguen incluso otros reconocimientos en el futuro y se hace un reconocimiento en un momento muy singular de su historia a todo lo bueno que tiene la ciudad de Madrid, en la cual muchos que no somos madrileños nos sentimos como en casa y que por mucho que caminemos por estos espacios que han sido reconocidos por la UNESCO, nunca dejamos de estar asombrados por su belleza y por su potencia.
Pues merecido reconocimiento. Emilio Sanz Francés, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a
vosotros.
Gracias
y buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, Naranjo.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es.